Las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, la una en punto de la tarde y bienvenidos a una nueva edición de las Tertulias del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid a través del 101.3 de la frecuencia modulada y hoy, como venimos anunciando durante estos días, desde la pradera de San Isidro, celebrando el Día Grande de Madrid, el Día del Patrón, el Día de San Isidro. Si alguien se ha acercado a la Plaza de Toros de las Ventas, que no nos busque. Si está poniendo la radio y dice, pero ¿dónde están estos canallas? Que no nos busque, que se venga a la pradera, que se coja un taxi rápido o lo que quiera y que se acerque de un momento, que estamos aquí en una pradera que está abarrotadísima de gente, escuchando esta programación especial que les estamos contando durante todo el día y que así va a seguir hasta las 7 de la tarde en Onda Madrid. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo, querido? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Qué ambientazo hay aquí. Echamos de menos esa parra de las ventas, pero bueno. Hoy el despliegue de Onda Madrid y Telemadrid es espectacular.
Desde luego que sí. Hola, Julio Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué maravilla, ¿no?
Sí.
La plaza nos encanta, pero una fiesta no nos disgusta tampoco.
No. ¿Cómo nos va a disgustar?
Y la gente guapa, que es verdad que lo decíamos antes, que veníamos de Sevilla y el vestido de gitana es seguramente insuperable, pero aquí está la vestida, es de chulapa.
Sí, claro.
Y está el chulapo. En Sevilla los hombres van con traje, pero con el primer traje que encuentren. Aquí el traje es canónico.
No tiene ninguna gracia ir de traje a una feria. Hay que ir de como se tiene que ir. Hay que ir de chulapo, Carmelo.
O de manchego, por ejemplo.
Ponte, por favor, la papusa. Haz el favor, que ya que la has traído nosotros, que somos unos dejados, pues no venimos. Pero tú póntela.
Es que es de mala educación.
Sí, es verdad. Cubrirse bajo
el techo. Bajo el techo.
Eso es verdad.
De estos estudios de Onda Madrid. Mardo, tenemos que hablar de la novillada de ayer. Si quieres, lo dejamos para luego el repaso de titulares. Pero ayer tres debutantes y una novillada interesante de Monte Alto. Hay disparidad de opiniones en la prensa, división de opiniones en los críticos.
Sí, sí. Bueno, ¿a ti te gustó, Julito, o no?
La novillada me gustó, pero no tanto como han dicho algunos, ni tampoco como han dicho otros. Creo que fue una novillada, lo que ha dicho Carmelo. Como decían las ganaderas, interesante, que se dice ahora. Sí. Creo que hubo interés durante todo el festejo, con seguramente el segundo novillo. A mí me gustó mucho en cuanto a la calidad, el tercero en cuanto al ritmo. Samuel Navalón se lo dejó sin picar y claro, eso para bien se mueve mal, pero para mal se mueve con mucha más violencia y hay que ser muy torero. En tu presentación en Madrid, eso es apostar y es lo que tiene que hacer un novillero. Y Diego Bastos, que yo creo que se llevó el peor lote, pero bueno, mostró un concepto
a mí me dejó un gusto bueno, Diego Bastos, ¿eh?
Estuvo mucho rato con los dos novillos, quizá tendría que haber cortado antes, pero bueno, también habla bien, ¿no? Joder, es el primer día, quieren enseñar su concepto y mejor pasarse que quedarse corto, para un novillero.
Y luego muy autocrítico, después de la lidia de su primer novillo, donde le vio muchas más virtudes que parte del público y parte de nosotros. Es verdad, igual fue su pecado el exceso metraje de las faenas, pero le vi un buen corte y además vi una cosa que no suelo ver en la plaza, que es una dirección artística como la de Luis Vilches, que se ve reflejada en los trastos del torero. Me gustó, pero lógicamente ese corte de torero le va mejor a la embestida del toro.
Claro.
Creo que me recordó a Julio, no sé si a ese novillero que ya matador de toros que pasó por Madrid con muy buen corte, Santana Claros. Hemos visto ese tipo de toreros que efectivamente que gustan en Madrid y después dos compañeros de cartel que salieron mucho más en novillero, como Nec Romero, que le vi una tarde de tremendo valor. Hay que recordar, Diego Bastos, 32 novilladas, Nec Romero hacía su 19º paseillo y creo que Samuel Navalón el 17º. Y decimos novilladas cuando no del todo son novilladas, que han hecho el pasillo en alguna corrida mixta y que llegan a Madrid con muy poco rodaje. Así que posiblemente en el tercero, que fue el mejor de Monte Alto, Navalón pudo haber cortado la oreja de tener una colocación mejor la espada, pero sí que es verdad que se la pidieron. Yo, como aficionado, seguramente no se la habría pedido, estoy convencido de que vamos a ver concedida alguna oreja de menos peso esta feria.
Sí, lo que decimos siempre de los novilleros, que no es lo que ves el día de la hora H, sino lo que crees que puedes ver a futuro, y desde luego que a Samuel Navalón se le ve que puede triunfar. Lo dice Zabala en la crónica, supongo que ahora las leeremos, que muchas veces cuando se atisban cositas de figura o de torero que puede ser importante, en Madrid te exigen el triple, aunque sea el primer día. Claro. Y ayer Samuel Navalón pagó la facturita de dejarse al toro crudo y pagó también esa disposición y esa entrega con el tendido 7 y los tendidos exigentes. Pero bueno,
desde luego.
Yo hablé luego con Nemesio Matías. ¿Mm? Y los Pereira, los Castella, los Roca Rey, los Juli, siempre les ha costado Madrid. Y digo, pues oye, Samuel Navalón, ojalá pueda ser como ellos, ¿no? Que le cueste Madrid, pero...
Se la dejé puesta a Nemesio, pero no entró, ¿eh? No entró, estuvo muy diplomático con la no concesión de la oreja. Hay que recordar que Samuel Navalón, en el mes de febrero del año pasado, era novillero sin caballos.
Ganó Vistalegre.
Ganó
el kilómetro cero en Vistalegre, claro.
Debutó en Almería, 17 de agosto, creo, y sí. A partir de ahí... Claro. Al Gemesí, toda la feria de novilleros.
Dijo ayer en la retransmisión, magnífica retransmisión, por otra parte, a cargo, entre otros, de Gonzalo Bienvenida y de Carmelo López, que era la 17ª novillada, creo,
sí,
de Samuel Navalón. Creo que te lo dijo a ti, Nemesio, ¿no?
Efectivamente, y es que con
17ª,
ese...
17ª, quiero decir...
Hay que tener siempre la medida de la experiencia de los que hacen el paseillo. Ayer, tres debutantes con una novillada a la que todos le teníamos mucha fe y que creo que estuvo por debajo de lo esperado, porque Agustín Montes, por ejemplo, yo creo que lidió un mejor novillo en esa miniferia de la comunidad que le correspondió a Alejandro Chicharro. Reunió más virtudes que cualquiera de los de ayer y creo que con cosas muy interesantes ayer. Lo bueno es que salimos de la plaza cada uno pensando una cosa. Sí. Hay aficionados que no le gustó ninguno de los tres, algunos críticos también, otros ensalzan a Navalón y otros han visto algunas cosas más allá de esos dos titulares del cartel.
Y hay gente que confunde muchas veces la movilidad desaforada con la bravura, con el ritmo, con la entrega, con la profundidad. Y ayer en algunos novillos yo vi más movilidad brusca, que claro que para un novillero que se presenta en Madrid pues es difícil eso, afinarlo y corregirlo. Solo Navalón en el tercero fue capaz de reducir un pelín la embestida cuando lógicamente el novillo se fue apagando un poquito, porque un novillo tan certero y tan vibrante, debe ser complicado estar delante.
Presumido, que se llamaba.
Presumido.
Y sigue, de momento, el esportón a cero en cuanto a los novilleros, que no cortaron ninguna oreja el año pasado en la Feria de San Isidro, y este año en la primera, pues de momento nos quedamos con la vuelta al ruedo que dio Samuel Navalón en el tercero.
Queda.
Algunas protestas hubo también en la vuelta al ruedo. También es lo bonito que haya, con respeto, pero siempre discrepancia ante los aficionados.
Claro. Gonzalo, bienvenida, está por ahí. ¿Qué tal, Gonzalo?
¿Qué tal, Mar Domingo? Muy buenas. ¿Cómo va
estás?
La cosa por la pradera?
Bien, bueno, hay un ambientazo aquí en la pradera para ver Onda Madrid y Telemadrid, que no veas. Bueno, para ver Onda Madrid y Telemadrid, para ver los puestos, para comer, para tomarse un algo, para dar un paseo. Hay un montonazo de gente. ¿Tú cómo estás?
Pues bien, bien. Yo, bueno, pues asuntos familiares, que ya sabéis que estoy a las puertas de ser padre. Y bueno, pues sería bonito también que naciera el día de San Isidro, ¿no?
Hombre, pues no estaría mal.
El lo taurino.
No estaría mal.
Sí, sí. Y fíjate que...
Así lo llamáis, Isidro. Siendo... Isidro, bienvenida.
Sí, sí. Fíjate que mi abuelo, siendo sevillano, y toda la familia con raíces extremeñas, y luego pues muchísimos años viviendo en Sevilla, pero mi madre se llama Paloma, que yo creo que también es un homenaje a Madrid, por esa Virgen del 15 de agosto que es la patrona, ¿no? Entonces yo creo que la vinculación Bienvenida y Madrid pues va mucho más allá del éxito en el ruedo.
Claro que sí. 1:08 de la tarde, estos son las tertulias del Toril en Onda Madrid, hoy desde la pradera de San Isidro. Habíamos prometido hablar del perro Paco y en un par de minutos vamos a hablar del perro Paco.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Toda la información de la Feria de San Isidro en las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Una y 11 minutos de la tarde estamos emitiendo estas tertulias del Toril desde la pradera de San Isidro, en el centro de Madrid, donde ya les digo, hay un ambientazo para celebrar el Día del Patrón que vamos a celebrar también en la Plaza de Toros de las Ventas, en la tarde de hoy, toros del Paralejo para Miguel Ángel Pereira, para Paco Ureña y para Alejandro Fermín, que confirma. Habíamos prometido hablar del perro Paco el viernes, yo creo que lo dijimos, ¿no, Carmelo?
Sí,
dijimos,
en la tertulia.
El perro Paco, hay que hablar del perro Paco.
Pasó el perro Paco por la tertulia.
Pasó el perro Paco por la tertulia, el añorado perro Paco y el desgraciado finalmente perro Paco. Que
es el jachico patrio, ¿no? Buscamos, se podría decir.
Buscamos el motivo de la muerte y la verdad es que no es la mejor de las muertes para un perro, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Aficionado ilustre de Madrid, David Botello, es el director del Punto sobre la Historia, un programa que ven en Telemadrid, escuchan en Onda Madrid, un programa maravilloso. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Te hemos visto con Eli del Valle y hemos dicho, vamos a ejercer un atraco en toda regla a David Botello.
Y para yo encantado. Es verdad que nunca habría pensado acabar en una tertulia taurina, pero mira, nunca es tarde si la dicha es buena.
Sí, 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 no, hombre, pero como vemos de vez en cuando pildoritas, porque es verdad que Madrid es una ciudad muy taurina, bueno, es la capital del mundo del toro, y pildoritas taurinas hemos visto y hemos escuchado en vuestros programas, y yo recuerdo que os he escuchado hablar del perro Paco.
Sí,
y aprovechando Paco la ocasión, digo, vamos a preguntar por el perro Paco a David.
Pues el perro Paco era un perro muy cachondo, era un perro callejero, un chucho de toda la vida, ¿no? Que para buscarse la vida entró un día en el Café del Fornos, que es un café muy importante que está ahí en la calle de Alcalá, y bueno, pues hizo gracia, empezó a hacer cabriolas y demás, le hizo gracia al marqués de Bogaraya, que era un señor que tenía dinero, y entonces le invitó un chuletón, o sea, le puso un chuletón, con lo cual, claro, y entonces empezó el perro Paco, aprendió que todos los días a la misma hora estaba este marqués, y todos los días pues iba a hacer sus cabriolas. Entonces este marqués empezó como el perro empezó a seguir
al marqués,
¿no? Le llevaba al café suizo, le llevaba a los toros, ¿no? Entonces llegó un momento que el perro Paco se convirtió en uno de los grandes críticos taurinos del Madrid de la época, ¿no? Y entonces lo que hacía es que cuando no le gustaba la corrida, pues salía y ladraba al torero, ¿no?
Sí.
Y entonces esto hizo que fuese muy célebre, que ya todo el mundo se volcase con el perro Paco, que se convirtiese en uno de los grandes protagonistas de este Madrid canalla que siempre hemos tenido, hasta que un buen día pues tuvo la mala suerte de que uno de los novilleros que estaban ahí en la Plaza de las Ventas, pues no le gustó que el perro Paco saliese al ruedo a afearle la faena, ¿no? Y entonces
lo resolvió por la vía rápida,
le pegó un estocazo y lo
tiró por la calle de en medio, ¿no?
y tal en medio, vamos.
Y entonces ya se convirtió en otro personaje mítico, ¿no?, de Madrid, claro. Hasta el punto que la leyenda cuenta que está enterrado en el Parque del Retiro, que le hicieron ahí como un gran homenaje. También hay quien dice que está por detrás de las ventas en una especie de bar, estuvo mucho tiempo porque un taxidermista lo disecaron, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que tiene una estatua ahora mismo que creo que está en el Retiro, pero no estoy seguro, pero ya se abrió.
Creo que sí, una estatua reciente, además.
Una estatua
muy reciente.
Sí,
juraría que en la calle Huertas, ya no estoy seguro, pero
en Huertas.
Pues igual está en Huertas. Ahora que lo dices,
además, no recuerdo. Es una estatua muy reciente,
sí.
y me recuerda mucho a esa estatua de Hachiko tan famosa, ese perro que pasó a la historia del cine, ¿no? En esa película de Richard Gere,
Calle Huertas 71.
En la calle Huertas, es un profesor de universidad que fallecía y Hachiko, que iba a esperarle todos los días a la estación hasta que se quedó a vivir allí a esperarle, pues esa historia bonita también, la de nuestro Hachiko patrio.
Hombre,
que tuvo un mal final, pero es que hay que decir que al que estoqueó al perro lo tuvieron que sacar las autoridades, sí, porque el público,
porque
no,
el público
quería
lo
dejarle
quería
salir
a él,
de
claro,
ahí, efectivamente.
Sí, fue por, ¿no? Él, fue por él, claro. Sí,
claro,
sí.
Claro, claro.
Hoy estaría en la cárcel probablemente ese novillero, ¿no? Por maltrato animal. Y...
Claro. Vamos, seguro. Hombre, pegarle un espadazo a un perro en medio de las ventas, pues te quiero decir.
Y no a un perro, al perro
al
Paco.
Al perro Paco, por favor. Claro, al perro Paco. Que es que
no puede ser.
Era como pegar un espadazo al alcalde de Madrid. Entonces, claro. Te decía, David, que Madrid está llena de rincones taurinos. Vosotros eso lo veis cuando os dais vuestros paseos por Madrid, sin ser aficionados a los toros, pero el aroma taurino se percibe en la capital.
Sí, y además, mira, ahora hacemos el programa ahora se llama Esto es otra historia.
Esto es otra historia,
los domingos,
sí,
por la mañana, y hemos conseguido que María Teresa... María Pilar. María Pilar Fernández, que ha sido la, sí, primera crítica taurina que hubo en España, que de hecho nos ha contado alguna vez, así en petit comité, pues que ella, por ejemplo, fue la que puso de moda las mantillas, ¿no?
¿Ah?
Cuando las mantillas se habían perdido o todavía no era una prenda habitual en los toros, pues ella fue la primera mujer que apareció en un tendido con la mantilla. Y bueno, es una mujer muy importante, muy especial, y que tiene una gran memoria taurina, y entonces estamos haciendo una sección ahora de toros porque pienso que te gusten o no te gusten los toros, lo que es cierto es que forma parte de nuestra cultura, y si no, como decimos en el programa, que se lo digan a Picasso,
claro,
que se lo digan a Goya, que se lo digan a los toros de Guisando, ¿no? Entonces, claro, al final la cultura taurina está muy, muy metida en el ADN nacional, a pesar de que a mucha gente no le gustan los toros, ¿no?
Es respetable,
es muy respetable,
claro,
y pero eso, que yo creo que hay que entender, ¿no? Es, al final es un arte que hay que entender como todas las artes, ¿no? Yo creo que la primera vez que todos tomamos una copa de vino no nos gusta, hasta que, claro, entras en el mundo y aprendes, claro, a sacarle los sabores, ¿no? Pues con el toreo yo creo que pasa lo mismo. Cuando entiendes bien la historia, de dónde vienen y cómo ha influido en la cultura patria, pues está claro que, hombre, por lo menos tienes que rendirte a la evidencia de que grandes artistas nuestros pues no habrían sido tan grandes si no hubiese sido por los toros.
Claro, y encima en Madrid, vosotros que os preocupáis de saber lo que había antes en este sitio, había antes en otro, yo claro, me los imagino diciendo, la carretera de Extremadura, coño, aquí hubo una plaza de toros, anda, claro, tal, y en Felipe II hubo una plaza de, pero ¿cuántas plazas de toros ha habido en Madrid? Claro,
claro,
ha habido unas cuantas.
Ha habido unas cuantas, pues la Carabanchel, por ejemplo,
también,
que no está donde está la de ahora, pues la que estaba al lado de la Puerta de Alcalá, por ejemplo,
sí,
justo al lado de la Puerta de Alcalá, había otra plaza, ha habido muchas, ¿no? Lo único, claro, la ciudad iba creciendo y parecía que era más oportuno pues ir desplazando estas plazas. Pero la plaza de toros más importante que ha tenido Madrid, la que ha visto a los reyes más grandes de la ciudad, ha sido la Plaza Mayor.
La Plaza Mayor.
Que claro, además está muy bien porque la historia de la Plaza Mayor está contada en las farolas, ¿no? Entonces se ve ahí cómo había... Entonces era distinto, ¿no? El arte del toreo ha cambiado mucho, entonces eran los caballeros los que salían con su caballo ahí a lancear los toros.
Claro.
Y hay muchas anécdotas de Madrid relacionadas con... Y muchas frases, ¿no? Relacionadas con los toros. Por ejemplo, lo de pica bien alto, ¿no? Como pica el marqués, pica, pero pica muy alto, ¿no?
Ah, qué bueno.
Eso viene del marqués de Villamediana, que era un señor que parece ser que le tiraba los tejos a una de nuestras reinas, a la mujer de Felipe IV, y entonces apareció un día picando los toros con un traje que hacía ver que decía son mis amores reales, ¿no? Porque aparecía con un real en el pecho, ¿no?
¿Y llegó, llegó a triunfar o no?
Llegó a triunfar, entonces la reina...
Con la reina, digo.
No, con la reina era intocable.
Con la puya,
intocable,
con la puya.
Claro, o sea, los reyes de verdad que eran intocables. Es que es una cosa que ahora no entendemos, pero no se podía tocar a los reyes. Era un delito de lesa majestad. El caso es que, claro, el tío estaba ahí picando y la reina comentó, ¡oh, qué bien pica el marqués!, ¿no? Y entonces Felipe IV le contestó, pica, pero pica muy alto.
Pica muy alto. Qué bueno.
Y eso fue la Plaza Mayor, o sea que tenemos,
sí,
muchas tradiciones,
sí, sí,
¿no?
Claro.
Y Madrid está lleno de rincones taurinos.
Sí, bueno, de aquel toreo caballeresco viene el toreo que conocemos hoy, porque la gente se empezó a dar cuenta en esos festejos en la Plaza Mayor de Madrid y en otras plazas mayores de que se divertían más con los esclavos,
criados, ¿no?
con los criados que acompañaban a los caballeros, que eran los que estaban a pie y que se la jugaban más que sus caballeros, y la gente se empezó a poner de parte de los criados y empezó a dar un poco de lado a los caballeros que iban a caballo, claro.
Sí.
Y de ahí viene el toreo a pie que conocemos hoy.
Sí, a ver, luego el toreo a pie tiene una tradición antiquísima en todo el Mediterráneo, ¿no? No hay más que pensar en la cultura de Creta, ¿no? Con esos saltadores del toro, ¿no?
Sí.
Es decir, que ya había... como un desafío entre el hombre y el animal, ¿no? Y cómo había que domarlo, pues para, bueno, tenía cierto sentido también religioso, cierto sentido sagrado, ¿no? Y entonces, bueno, pues fíjate, si es una tradición antigua que, claro, que aquí, bueno, pues se ha mantenido, ¿no?
Sí, sí, sí. David Botello, ha sido un placer. Da gusto hablar con una persona que... porque tú no eres aficionado. No soy aficionado.
Y además, bueno, reconozco que no soy aficionado, pero tengo un amigo que se llama Rafa González, que fue novillero, no sé si sigue en activo o no. Y entonces un día me dijo, yo te voy a llevar a los toros y los vas a entender, ¿no? Y es verdad que fui con él, estuve en las ventas, me enseñó, pues, cómo era la corrida y cuál era todo el ritual y toda la liturgia que hay alrededor del toro, y pensé, joder, pues es verdad que reconozco que no lo disfruto como posiblemente, bueno, seguro que como vosotros, pero entendí que ahí había algo, ¿no? Y es verdad que hay imágenes muy plásticas, que supongo que es lo que todos los grandes artistas han plasmado, ¿no? Porque hay algo muy, muy frágil, ¿no? Y muy grande al mismo tiempo, que claro, pues que entiendo que los artistas a los que les han gustado los toros, pues que hayan estado muy pendientes de todo lo que ocurría para plasmarlo en su obra.
David Botello, esto es otra historia. Que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí. Y cuando queráis, pues aquí encantado.
Claro que sí. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Y nos acompaña también Natalia. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias.
Natalia Comunicación, Fundación Toro de Lidia, que estáis de enhorabuena hoy.
Estamos de enhorabuena con esa medalla de Madrid que nos ha dado el ayuntamiento.
La estará recogiendo, lo tenemos aquí, está hablando ahora mismo el alcalde. Ahora veremos a Victorino. Si habla Victorino, lo pinchamos. Si podemos pinchar la señal de la televisión, que no sé si podemos pincharla, mira, me dicen que allí.
Picamos
que las órdenes órdenes allí.
Alto.
Escuchamos a Victorino en
directo. Y si no, hacemos un doblaje.
Claro que sí. Y si no, ¿tú sabes imitar a Victorino, Natalia? De tanto juntarte con él, ¿no?
No lo he intentado, pero casi sí que cuando le pregunto algo sé lo que va a responder, eso sí.
Eso sí.
Era el Victorio Duque, puede ser el hombre.
Victorio Duque igual sí. Oye, que un orgullo que te den la medalla de... medalla de San Isidro a la Fundación Toro de Lidia, que se reconozca la labor de la Fundación por parte de la Ciudad de Madrid, qué importante es, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, yo creo que ya llevamos unos años, ¿no?, que se ha roto esa pared que había con las administraciones públicas y que el Ayuntamiento de Madrid reconozca el trabajo, ya no solo de la Fundación, ¿no?, de todo el sector, porque al final la aglutinamos a todo el sector, es muy importante.
Sí, hombre, y tan importante, ¿verdad, Carmelo? Que la administración también sepa valorar el trabajo que se hace.
La labor de la Fundación es muy importante, pero yo conozco de primera mano el trabajo de todo el equipo de comunicación, las horas que le dedican, el cariño que le ponen a las cosas.
Los kilómetros que se meten.
Los kilómetros que...
Cada día les ves en un sitio.
Algunos toreros hacen menos kilómetros que ellos durante la temporada.
Sí, sí.
Y la forma que tienen de mimar todas las iniciativas que pone en marcha la Fundación, que a la vez que muy bonitas, exigen mucho trabajo, exigen un equipo de muchas personas detrás para que podamos ver los sorteos de cada corrida, de cada novillada, los resúmenes tal y como los vemos, que haya canales de comunicación con el aficionado. Pues todas esas cosas que se están consolidando y están funcionando son gracias al trabajo de Natalia. Veo por ahí también a Paloma, a Irene, a todo el equipo.
¿Está Paloma por ahí?
Está Paloma, y además es que no hemos dicho una cosa muy importante, porque claro, tenemos a Natalia aquí, pero la tenemos vestida de chulapa.
Hombre, perfectamente ataviada, como no puede ser de otra manera, claro que sí.
Ole, ole.
Sí. No puede ser que los madrileños no vayamos con nuestro traje regional, con lo bonito
claro,
que es.
Claro, hombre, claro que sí. Oye, Natalia, hoy pendientes de Fermín, supongo, porque todos los que pasan por la Copa Chenel o por los circuitos de novilladas son un poco apadrinados de la Fundación Toro de Lidia también, ¿no?
Completamente, los tenemos completamente apadrinados, y la verdad que se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal ya cuando has tratado tantas veces con ellos, has trabajado tantos con ellos, luego verles hacer el paseillo en Madrid, es complicado, pero ojalá se le dé bien la tarde y le sirva.
Seguro que sí. Son unos cuantos los de la Chenel y también los de los circuitos de novilladas que pasan por este San Isidro, Carmelo.
Es que el trabajo de la Fundación, el otro día estábamos haciendo la prueba de marcar los nombres que hubieran tenido algo que ver con los circuitos de la Fundación, con la Copa Chenel, simplemente los que hay anunciados en esta Feria de San Isidro. Hasta Jorge Martínez, por ejemplo, que aún no ha pasado por la Copa Chenel, pues creo que se dio a conocer en nuestros circuitos.
Del circuito de Andalucía.
Y sorprendiendo, impactando a los aficionados. Yo le quería preguntar a Natalia, que de la parte que no se ve del trabajo, ¿quién es el que, bueno, él o los que mejor os caen? ¿Quiénes son los toreros, los novilleros con los que habéis conectado más? Porque al final pasáis muchas horas juntos, muchos días juntos, y la suma hace el roce, y el roce hace el cariño a veces.
La verdad es que son pocos los nombres que te puedo decir que a lo mejor son más difíciles de trabajar con ellos, pero lógicamente pues aquellos que llegan a la final, ¿no?, por el tiempo que estás trabajando con ellos, pues son los que al final más relación tienen, ¿no? Se me viene a la cabeza el año pasado pues Chicharro y Cirujeda. Claro, son apadrinados completamente, no te digo ya por la fundación, sino por el equipo humano de la fundación, ¿no?
Claro. ¿Y Fonseca?
Fonseca, por supuesto. Ejemplo. Fonseca, triunfador de Madrid, de la Liga, claro, de la Copa. Sí, tenemos que inventar algo nuevo.
Fonseca, que digo, Fonseca. A Fonseca le quiere todo el mundo, pero claro, en la fundación es que es uno más.
Por cierto, el año pasado decía, la semana que viene estarán las tertulias, Isaac Fonseca, que me lo acaba de confirmar. Nos manda un abrazo a todos.
El año pasado decía Fonseca que se iba a hacer rejoneador para ganar el torneo de Manuel Vidrié.
Es que tiene arte, ¿eh? Tiene arte.
Sí, 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 hombre, claro que sí. Por delante, Natalia, bueno, la Chanel que ha parado ahora por San Isidro y se retoma, ¿qué día se retoma?
El 15, retomamos con las semifinales, el 15 y el 22 de junio, y este fin de semana continúa el circuito de Madrid en Valdilecha, con, bueno, Jesús Moreno, que no sabemos todavía si va a poder hacer el pasillo el sábado.
Yo de momento os diría, por la información que tengo, que ahora mismo, aunque no está confirmado y no hay una decisión en firme, de momento un 80-20 a que Jesús Moreno no llega a Valdirecha el sábado. Es una cornada muy extensa, recordemos que es más de medio metro lo que la herida que tiene Jesús Moreno en el muslo izquierdo. Está haciendo todo lo posible para llegar, pero el cuerpo da hasta dónde da. Estos días también, estas próximas horas son cruciales y en cuanto haya una decisión en firme, pues os lo contamos, pero es complicado, Natalia, y seguro
sabíamos que
lo pasáis fatal.
Sabíamos que era muy complicado, lo único que, claro, pensando en cómo son los toreros, ¿no?, pues todos pensábamos que quizá podía llegar, pero sí que es verdad que está muy complicado.
Y la buena gente que es Jesús, ¿no? Julio también le conoce bien.
Sí, sí.
Y bueno, es una persona que, independientemente de que sea novillero,
toreaba las clases prácticas en la gente que íbamos siempre a verla, de Aina.
Sí.
Es sobrino de Miguel Yeste, compañero de COPE Albacete, o sea que yo lo conozco hace un montón de tiempo.
Una de las mejores.
Gran afición.
Es primo de un amigo mío, además, Jesús, también, de Albacete, de toda la vida, y lo conocemos desde pequeño, y es una persona que tiene un, pues, desprende un carisma muy especial, todo el mundo le tiene aprecio, y bueno, le mandamos un abrazo muy grande, que haga todo lo posible, pero que la plaza está ahí. Yo creo que prácticamente podemos dar por hecho que si él se encuentra en condiciones va a hacer el paseillo este año en las nocturnas, y que siempre va a tener un horizonte para volver y para ilusionarse, que no hay prisa, que la cornada ha sido muy grave, y que ya solamente el gesto que ha hecho de intentarlo, de momento intentarlo, porque aún tiene alguna opción de conseguirlo, pues es digno de elogio.
Es de Albacete, pero lleva tiempo viviendo en Navas del Rey, con lo cual es un madrileño más, es uno de los nuestros, un torero madrileño también,
Oye, pendientes también de mi paisano Jarocho, ganador del circuito el año pasado,
claro,
¿no?
Claro, que hará el paseillo también.
Claro, que hace el paseillo el martes, no, Jarocho,
Jarocho,
¿no?
es semifinalista del circuito de Madrid.
Ah, semifinalista.
Este año, sí.
Ah, es verdad,
sí.
Me estoy liando yo, claro, semifinalista
del
circuito
de Madrid.
Tiene por
delante la semifinal del 1
de junio,
que los 6 semifinalistas.
Sí.
Y sí, por supuesto que pendiente de él también en su paso en San Isidro.
Es el martes, Jarocho, ¿no, Carmelo? Martes que viene.
El martes que viene, Jarocho con la novillada de Fuente Imbro, es 21 de mayo, y le van a acompañar Alejandro Peña Aranda por delante, y también Ismael Martín, que el año pasado sufrió una lesión de clavícula en las novilladas de verano en Las Ventas, y también otro protagonista en los circuitos. Un día trajo a la encerrona un hornazo, Ismael Martín.
Ismael.
De verdad. Lo hacía su madre, ¿no, Natalia? Si
sí,
no recuerdo mal.
Sí, su madre trabaja en una pastelería.
Qué bueno.
De verdad, ¿eh? Cuando conoces al final a los toreros, a los novilleros, te das cuenta que son gente muy especial.
Claro,
pero
que se venga a las tertulias y se traiga uno.
Le tenemos que traer a las tertulias porque os va a encantar escuchar a Ismael. Ojalá tengan suerte los tres, porque la novillada de Fuente Imbro sobre el papel también parece que es una buena opción, ¿no?
No suele fallar Fuente Imbro con novilladas, por lo menos uno siempre sale.
Sí. Gonzalo, ¿algo que quieras apuntar de todo lo que estamos hablando?
Nada, la verdad que me ha llamado la atención el mangazo que has querido pegar con Jarocho, que ya lo querías poner de triunfador del circuito, todavía le queda un poco. Ojalá.
Es que está arrasando Jarocho, o sea, yo no tengo nada en contra del resto, pero Jarocho
ha hecho lo mejor de lo que llevamos de circuito, ¿no? Eso sí que es verdad.
Sí, ha estado muy bien.
Sí, apetece mucho verlo. A mí me encantó en Valencia. Creo que estuvo muy dispuesto, sin salirse de su corte, y además que es un estilo de torero diferente y me llama mucho la atención y me ilusiona. Y ojalá tenga suerte en Madrid y, por supuesto, en el circuito. Y nada, también quería apuntar una anécdota. No tiene mucha importancia. pero seguro que os acordáis, Carmelo, Julio, de aquel perro de Pamplona, el perro Ortega, que es muy conocido entre las peñas y entre los mozos de Pamplona, porque en el año 58, no habíamos nacido ninguno, fue el encargado de acabar con el encierro más largo de la historia de Pamplona, que duró 30 minutos por un Miura que se emplazó en la plaza y dijo que no entraba en los corrales. Y ese y el perro Ortega, a base de morderle el rabo y de molestarle...
la cola, dime, Ojalá, cola, cola, Ojalá. Los máximos trofeos, Ojalá.
Pues consiguió meterlo para dentro y bueno, las peñas, los mozos lo sacaron a hombros.
El perro Ortega, ¿eh?
El perro, joder, con el perro Ortega.
Y también es ese perro que no conozco, no sé cómo se llama, pero esa imagen de velador también, velador. Emplazado sí, en los medios de las ventas.
Sí, también, exacto. también, es verdad. Natalia Rivas, que ha sido un placer, enhorabuena por la medalla de San Isidro. Y nada, que Vitorino tiene que venir, ha dicho que viene antes de la corrida, antes de la prensa, a las tertulias, así que le esperamos.
Si llega, vemos que todavía no ha acabado la entrega.
No, todavía no, queríamos que viniera hoy, pero tal y como va la cosa, es lo que tienen este tipo de actos.
Está en capilla.
Sí, claro que sí. Natalia, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchísimas y enhorabuena gracias. Por el trabajo que hacéis.
Muchas gracias. 1:31 de la tarde, las tertulias del Toril, hoy desde la pradera de San Isidro. Un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la una de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio, en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, de lunes a viernes a la una de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda. La Madrid.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ahora es más fácil escuchar, es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Y 33 minutos de la tarde, las tertulias del Toril aquí en Onda Madrid. Gonzalo, ¿cómo viste la tarde de ayer, la novillada de ayer, la primera novillada de San Isidro? Cuéntanos.
Pues mira, a mí me resultó muy interesante la novillada. Creo que nos faltó ese novillo con fondo y bravo de Monte Alto. Aún así creo que hubo novillos muy interesantes. El segundo por su clase, el tercero por su movilidad, el quinto por también su nobleza y su buen estilo, especialmente por el pitón derecho, pero faltó ese novillo completo que permitiera un triunfo. A mí, en general, me gustó la terna, los tres novilleros, cada uno por su palo. Diego Bastos, bueno, pues a lo mejor con menos oficio, menos desenvuelto, pero me gustaron sus formas, especialmente al natural en su primer turno. Nek Romero me pareció que tiene algo especial, no lo sabría definir el qué, pero hay algo en su toreo que me llamó la atención. Y Samuel Navalón me parece que estuvo soberbio, que es un torero con una proyección tremenda y que además me parece que lo midieron pues como si de una figura del toreo se tratara, lo cual es muy buena señal porque quiere decir que la proyección es evidente y que es capaz de resolver muchos problemas y de torear a muchísimos toros.
Julio.
Sí, ¿no? Que
te escuchaba decir eso es.
Sí, lo de Samuel Navalón. A mí, Nes Romero, lo que noté es que una frágil transición entre el toreo bueno, que lo quiere hacer, pero a veces no tira más por los derroteros de la espaldina, el toreo más de artificio.
Digamos que
me
sale
faltó verlo
más
centrado en ese sentido.
Esa parte valenciana, ¿no? Que del circular.
La pólvora.
A mí, de todas formas, os digo una cosa.
Las porcinas esas que hizo fueron preciosas.
Exacto, es que a mí Nek Romero me gustó mucho ayer. Os digo por qué. Porque yo no esperaba ese valor, esa disposición en un debutante. Creo que a mí no me recuerda a nadie, que eso ya hace que me guste. Y yo le vi dos o tres momentos de mucho compromiso con la tarde. Lógicamente es muy difícil en estas fases tan tempranas de la carrera de los novilleros que le veamos actuaciones rotundas o cuajar algún novillo, pero a mí las cosas que apuntó Nek me gustaron. Me gustaron porque creo que no es nada fácil. Nek, hablábamos de Samuel Navalón antes, pues también era novillero sin caballos en febrero del año pasado. Entonces, sí. Esa progresión tan acelerada, que igual es la clave, ¿no?, de lo que vimos ayer, que posiblemente haya llegado a comparecer en Madrid un poco antes de lo que debiera. Pero,
sí, pero claro, es que tiene la alternativa ya hecha.
Efectivamente, es que él ya tiene que tomar la alternativa esta temporada, claro. Y creo que ayer no perdió un pie, que estuvo muy firme, que se tiró a matar muy derecho y que hubo cosas positivas en la tarde. Yo entiendo, lógicamente, a los aficionados que tienen la exigencia de Madrid y la exigencia de San Isidro, pero ayer eran tres debutantes, creo que va a haber muchas cosas que criticar en esta feria a los toreros de primera línea y que en cada uno en su palo, como ha dicho Gonzalo, yo estoy de acuerdo con él, a mí me dijeron algo ayer.
Y como decía José María García, al poder látigo y al débil generosidad. Claro. Y a veces pasa lo contrario en el mundo del toro, que al débil es al que se le arrea y luego llega la figura y ¡ay, qué guapo es! ¡Ay, qué bien lo hace! ¡Ay, no ha tenido su tarde, pobrecito! Y creo que debería ser al revés. A los jóvenes hay que darles siempre el beneficio de la duda. Más sobre todo por el viento que hacía y lo que hablamos, que la novillada de Monte Alto, algunos la ponen por las nubes y oye, que tampoco fue esa gran novillada que
esperamos.
El propio
Agustín Montes no la puso por las nubes, dijo no, que no me tiren flores. Él no estaba contento con la novillada también. Bueno, nos puede, entre comillas, decepcionar aquel del que esperamos mucho. Y es que Monte Alto es una de las ganaderías que más apetecen ver. Y sobre todo, lidiando novilladas, creo que Fuente Imbro, que la tenemos el martes que viene también. Y claro, también le vamos a exigir mucho a Ricardo Gallardo el martes que viene y espero que no se conforme con poco.
Y se hicieron todos los quites. Creo que en los seis novillos hubo quites, que eso también es de novillero.
Como
y
venir,
primero
claro.
Para joder al compañero.
Para fastidiar.
Su compañero es tu rival. Y luego, oye, pues porque...
Y primera portagayola, que el año pasado no hubo ninguna portagayola en toda la feria. Ayer Samuel Navalón se fue a la puerta de Chiqueros. No sé, una tarde que hizo frío, que estuvo marcada también por el viento y por los terrenos de los animales, ¿no? Que no pudieron ser siempre...
Pero muy entretenida, sí.
Sí, una tarde vibrante. Yo me lo pasé muy bien en el callejón, disfruté mucho y me impresionó esa estampa de Nek Romero llorando.
Llorando antes del paseillo, ¿eh?
En el lugar donde se ponía Iván Fandiño, en el patio de cuadrillas, justo cuando se habían cumplido 10 años y un día de la Puerta Grande de Iván Fandiño, con aquella corrida de Parladé, Nek Romero llorando yo... Compañeros, os digo la verdad, no sabía qué hacer, si acercarme o no. Y en esa sensación, ¿no?, pues del momento, Nek nos contó algo muy bonito, ¿no?, que muchas veces también se puede llorar de alegría, de felicidad, y que todas las cosas se le mezclaron en ese patio de cuadrillas. Yo jamás, no recuerdo una estampa semejante.
Yo no. Oye, Gonzalo, con la petición que hubo ayer en el tercero de la tarde, en el primero de Samuel Navalón, ¿tú crees que con esa petición a una figura del toreo se le da un trofeo o no se le da?
Yo pienso que sí. Yo creo que muchas veces el listón baja en función de quién es el premiado. Y me parece que el presidente preside un festejo en el que hay mucha diversidad de opiniones y mucha afición. No solamente se puede presidir un festejo mirando al 7. Yo creo que el 7 es muy necesario y muy importante en la Plaza de Toros de Madrid, sobre todo para mantener un rigor y para, digamos, marcar unos mínimos y que Madrid sea Madrid. Hace falta. Pero también pienso que a veces hay un exceso de celo a la hora de mirar esas cosas. Por ejemplo, la espada del primer novillo de Samuel Navalón, está claro, todos coincidimos en que no fue una estocada perfecta, pero no, la faena no merecía la oreja bajo mi punto de vista. No la remató de la mejor forma con la espada, pero bueno, pues fue un espadazo, algo trasero y algo desprendida, pero no fue ni mucho menos un bajonazo que diera el traste con lo realizado. Por lo tanto, si hay mayoría, pues creo que deberían de haberle dado la oreja.
El telón de fondo de esta cuestión es que con las mismas circunstancias es posible que en días venideros pues se conceda la oreja. Si al final el listón fuera el mismo para todos, por eso también algunos aficionados se enfadaban porque decíamos que a Tristán Barroso también se la debían de haber dado, porque creo que cuando el público la pide, ahora mismo el listón que tiene las ventas a nivel de exigencia ha bajado bastante, y lo que no es normal es que suba y baje según los que hagan el paseillo. Ayer tres debutantes, pues si había un día para ser generoso, claro, seguramente sería la tarde de ayer. Es verdad que a Samuel Navalón no le va a cambiar la historia demasiado concesión o no de la oreja, pero la sensación que queda es que, bueno, pues en días venideros esperemos que no tengamos que contar que ha sucedido la concesión de una oreja liviana. Creo que esta, de haber sido concedida, pues habría sido liviana, pero ahí queda la faena en una tarde de debut en Madrid y además con la buena y mala suerte de que te salga un novillo que tenga posibilidades.
Es verdad que no había ningún pañuelo en el 7, yo me fijé, que a veces en Sevilla, no sé ni qué uno, tendido ¿no? es, pero en la tele siempre
muy
dice,
poquitos.
Los presidentes se fijan mucho en un tendido, no sé cuál es el de Sevilla. En Pamplona se fijan también muchas veces en la sombra, pero también creo que está bien mirar al 7, Gonzalo, porque es verdad que tres novilleros que no son de Madrid traen muchos autobuses, traen gente de su pueblo. De hecho, hubo una pelea en el tendido, no sé muy bien...
¿Qué pasó? No fue pelea,
¿qué
fue
pasó?
Pelea.
Os escuché, yo como la estaba viendo por la televisión, escuché que Gonzalo decía que no sé si en el alto del 1 o del 2
encima
dos,
del puesto
estaba pasando algo, pero no sé qué pasó.
Pues mira, parece que había un espectador que tuvo algún tipo de brote. Estamos hablando de un espectador que acudió a las ventas, posiblemente estuviera enfermo y tuvo un brote. Tuvieron que controlarlos el personal de seguridad y después los efectivos sanitarios le pudieron evacuar en unas circunstancias complicadas, y por eso también el público estuvo distraído unos 5 o 10 minutos porque
fue en el tercer toro.
Exacto, fue un trance muy largo y después alguna discusión más que se escuchó, pero bueno, fue un señor que quiso salir justo cuando salía el sexto novillo, pues quiso salir por la bocana y se lo afearon.
Pero por eso decía lo de mirar al 7, porque cuando vienen tantos autobuses, al final haga lo que haga su torero, le van a pedir la oreja, si lo saben distribuir por la plaza, parece que hay más pañuelos, pero el 7, que si son los de aquí, a veces yo creo que impone ese rigor y ese criterio que debe ser el de Madrid. Yo creo que la vuelta al ruedo le hace mejor a Samuel Navalón que una oreja para que te la protesten.
Sí, el tema es que con estocadas de muy similar colocación hemos visto aparecer no solamente un pañuelo, sino dos. Sí, no. Es que el telón de fondo es que el nivel y la exigencia debería ser la misma para todos, y yo creo que si fuera así, hoy no estaríamos hablando de esto.
Claro. Gonzalo, tengo muchísimas ganas del cartel de hoy.
Sí, la verdad que se repiten dos factores que el año pasado jugaron muy bien, incluso tres, que es el día de San Isidro, Parralejo y Miguel Ángel Pereira.
Claro.
El año pasado fue una gran faena de Miguel Ángel Pereira, que yo creo que mereció las dos orejas, pero el viento y la espada...
Dicho por el torero, una de las más importantes de su vida en Madrid, que en Madrid Pereira tiene unas pocas faenas importantes, ¿eh?
Camillero,
ya
bueno.
Creo.
Sí.
Y este año, con la confirmación de Alejandro Fermín, que es una novedad, y yo creo que es lo hemos comentado con Natalia, ¿no? Un torero que hemos visto en diferentes momentos de su carrera, muy vinculado a los circuitos, y que puede estar muy bien. Y Paco Ureña, pues que es un torero muy, muy querido en Madrid, que el año pasado, tanto en San Isidro como en otoño, tuvo dos actuaciones magníficas. Y apetece muchísimo el cartel de esta tarde, sin duda.
Y Gonzalo, recordar también que Miguel Ángel Pereira, la última puerta grande que consiguió en las ventas fue un 15 de mayo, y no fue con el Parralejo, pero fue con la ganadería madre, que es Fuente Imbro, con aquel pijotero. Así que hoy Gonzalo, bienvenida. Puso como triunfador de San Isidro a Miguel Ángel Pereira. Hoy, Gonzalo. Hoy puede ser, ¿no? Puede ser.
Hoy puede ser.
Y ojo con Alejandro Fermín, el de Cabezuela del Valle, el cacereño, que puede sorprender. Está muy poco visto y vamos a ver cómo ruedan las circunstancias, porque es verdad que muy complicado confirmar en Madrid. Es mucha presión para jóvenes toreros que llegan muy poco toreados, pero a mí tiene unas maneras que me encantan, y si hoy las circunstancias acompañan, creo que le podemos ver y va a sorprender, ¿eh?
A mí en la Chenel me gustó. Sí, me dejó aire de querer verle.
Y Paco Ureña, yo creo que Paco Ureña, después de la pandemia, pues le afectó como a todos, pero a él sí cabe un punto más, porque venía el año anterior de salir a hombros en cortar cuatro orejas en Bilbao y salir a hombros en Madrid, y yo creo que el año pasado se quitó ese lastre, ese encorsetamiento que veíamos en Ureña, que parece que no evolucionó. Y este año en Valencia y en Sevilla hemos visto seguramente la mejor versión de Ureña que conocemos en los últimos 5 o 10 años. Ojalá y tenga su tarde, porque es un torero, no sé, me atrevo a decir a recuperar, porque tampoco es que nunca se haya ido.
Nunca se haya.
Pero sí a estar al nivel de competir con las figuras y no de acompañarlas en los carteles.
Sobre todo Ureña es un torero que desde la explosión de Ureña se ha mantenido entre esa primera, segunda fila y está ahí un poco en ascensor, ¿no?
Sí, me imagino, claro, que esto a nivel salarial o a nivel de caché también lo habrá notado, pero Paco Ureña es un torero llamado a los carteles de primera línea y ahora mismo los tenemos en carteles muy interesantes, pero que parece que es capaz de volver a donde estaba hace unos años. La pandemia pues ha sido uno de los grandes damnificados, porque le pilló con velocidad de crucero. Y bueno, hoy es uno de los grandes alicientes del cartel. El año pasado tuvo una actuación totalmente heroica con la corrida de Victorino, mano a mano con Emilio de Justo, y la afición de Madrid es un torero que le tiene un cariño muy especial. Ojalá hoy también, si en el sorteo había un toro bueno, ojalá le toque uno a cada uno, ¿no? Pero creo que a Paco Ureña también la suerte le debe un toro en Madrid.
¿Tienes el orden de lidia, Carmelo? ¿Lo tienes por ahí? No hemos leído los titulares de la prensa, tenemos que leer luego.
Ahora leemos los titulares y damos fe de esa disparidad de opiniones, pero hoy, día del patrón, quinta de San Isidro, 15 de mayo, toros del Parralejo. El primero se llama Escultor, tiene el número 76, y tomen nota de él, de esos 591 kilos de pesos, guarismo 9, toro negro, va a ser el toro de la confirmación de alternativa de Alejandro Fermín. En segundo lugar, un número 27 de nombre Hostelero, 585 kilos, un toro también de guarismo 9, negro, bragado meano, primero del lote de Miguel Ángel Pereira. El tercero es Zaherido. Para Paco Ureña me gusta mucho el nombre de este toro, negro, bragado, listón, también guarismo 9, cinqueños, todos los que se lidian hoy, de 550 kilos de peso. Este cuarto, me gusta más aún el nombre, bien me sabe, 542 kilos, este toro de capa castaña, que es el segundo del lote de Miguel Ángel Pereira, y caras son las ostras. Esperemos que no lo venda demasiado barato este ostrero de 605 kilos, que no es el toro de más peso de esta corrida, el toro de capa castaña, que es el segundo del lote de Paco Ureña, una tarde que va a cerrar el toro de más romana, Gestor, de 628 kilos, guarismo 9 también, negro listón, axi blanco, de Gestor, que esperemos que le revisen las cuentas a Alejandro Fermín y estén al día. Y termine muy bien la tarde el torero cacereño, que ojo, hoy tiene por delante un reto.
Y tanto.
El mayor de su carrera, seguramente el mayor de su vida.
Sí.
Hoy Alejandro Fermín se puede cambiar la vida.
Ojalá.
A ver cómo gestiona los kilos, Gestor.
Sí. En Madrid. Son 628 kilos.
Pues hay mucho que gestionar, ¿eh? Hay mucho que gestionar. Oye, Gonzalo, el Parralejo, ¿qué salto de calidad ha dado el Parralejo, que se ha convertido en una ganadería que a todos los aficionados nos apetece un montón ver? Claro, el trabajo bien hecho, pues al final, en esto del toro no siempre, pero es más fácil que de los frutos. Y lo cierto es que se ha convertido en una ganadería que, ya te digo, que vamos, por lo menos hablo por mí, yo tengo ganas de ver siempre.
Pues es una ganadería de origen Jandilla y Fuente Imbro, y es una ganadería que viene de lidiar una gran corrida de toros en Sevilla, en la que precisamente Miguel Ángel Pereira abrió la puerta del Príncipe. Y es una ganadería muy de aficionados, porque tiene su punto de exigencia, de casta, pero al mismo tiempo está propiciando grandes triunfos de toreros como el que acabamos de mencionar, y que yo creo que Pereira es el torero ideal para cuajar este tipo de toros.
Hace un par de años creo que también, no sé si fue Álvaro Lorenzo que cortó una oreja y se llevó una cornada, también le dio una muy buena corrida. Y creo que fue 15 de mayo también, ¿no?
Puede ser.
Exactamente. Era aquella sustitución que queríamos a Javier Cortés, acordaros.
Curro Díaz también cortó una oreja con,
sí, es verdad,
con esa corrida. Es una ganadería que para mí el mayor mérito que ha conseguido en los últimos años es dar ese salto de lidiar novilladas a consolidarse en las primeras ferias con corridas de toros. Creo que para los ganaderos ese trance es muy complicado y el Paralejo lo está resolviendo con corridas muy bien presentadas, una corrida bonita como la que vamos a ver esta tarde, y sobre todo también con corridas que después están respondiendo en la plaza. Es difícil que esos toros con esos volúmenes mantengan la casta y la intensidad durante los tres tercios. Ojalá tengan suerte, pero desde luego es una de las corridas que más gustaba esta feria, y vamos a ver si a las 10 de la noche nos sigue gustando tanto como lo hace ahora.
Ojalá que sí. Me dicen los compañeros técnicos que tenemos un sonido, un corte de Victorino en declaraciones a Telemadrid, que ha ido a recoger la medalla de San Isidro en calidad de presidente de la Fundación Toro de Lidia, la fundación que ha sido premiada en este 15 de mayo, en este Día del Patrón. Vamos a escuchar a Victorino, que ha dicho a Telemadrid.
Alegría porque demuestra que estamos haciendo las cosas bien, que estamos impactando en la ciudad de Madrid, y agradecimiento pues porque este ayuntamiento no tiene complejos y cuida nuestra cultura y nuestro patrimonio como hay que cuidarlo.
Pues ahí está, Victorino Martín, para Telemadrid. Muy bien, enhorabuena.
Qué maravilla que una persona de la talla de Victorino Martín saque del tiempo que no tiene pues todo lo que nos dedica a defender la tauromaquia, y para mí es uno de los mejores portavoces, mascarones de proa que pueda tener el toreo.
Y tanto. Oye, la prensa, ¿qué ha dicho hoy la prensa canallesca, Carmelo? A ver, de la novillada que se nos había olvidado leer los titulares.
¿Tenemos sintonía para la prensa o arranco de una?
No tenemos. Venga, que arranques, me dicen.
No, pero pues Julio puede silbar o algo. Vale, empezamos con la prensa. Javier Mardomingo, por cierto, nos habíamos dejado en el tintero, nos ponemos de pie a don Carlos Ilián, que se incorpora.
Hombre,
al repaso. Os recuerdo sus tres últimos titulares. Importante corrida de Fuente Imbro y un importante Román, le gustó. Román a Carlos Ilián, le gustó Bastonito, porque otro Bastonito legendario de Baltasar Iván. Y ayer, sin historia, en la primera novillada marcada por el viento. Hace hincapié el crítico de Marca en el viento que sopló durante toda la tarde de las ventas, en la que amenazó lluvia, pero afortunadamente no acabó de romper a llover. En El Mundo, Vicente Zavala, en la misma línea de lo que nos contaba Gonzalo, bienvenida. Samuel Navalón, maltrato de figura a un novillero que puede serlo. En ABC, bueno, no, esto es El País, Antonio Lorca, porque dice hijos de su época. Es un titular, es un titular que hay que profundizar un poco en él, porque
sí, profundiza.
Antonio Lorca apunta que la terna de jóvenes novilleros estuvo muy por debajo del mansurrón y muy noble encierro de Monte Alto. Al final ha repartido ahí a dos bandas Antonio Lorca. En ABC, Rosario Pérez, el talento de Navalón por encima del palco. Medido como una figura, el presidente le niega una oreja pedida por amplia mayoría. Nuestro querido Sixto Naranjo en COPE, titular, vuelta al ruedo para Samuel Navalón, que sabe y puede estar mejor.
Muy bien.
El titular también de Sixto apuntando que pudo faltar redondez en el trasteo de Samuel Navalón al tercero. Y Javier Jiménez en Mundo Toro también me gusta este titular, porque dice, no es San Juan, sino San Isidro. Un titular.
Ah, ¿y eso?
Hace alusión también al carácter del público ayer. En Cultoro, Javier Fernández Caballero, Monte Alto no falla.
¿Es de Soria, Javier Jiménez?
¿Es de Soria? Pues yo no estoy seguro.
Creo que es de Escalona, de Toledo.
Ah, puede ser
toledano, sí.
Puede ser toledano,
Natalia nos lo podía haber ratificado, que sea Natalia.
Digo, porque como lo de San Juan, los San Juanes de Soria, que son muy erótico-festivos,
las fiestas. Claro, yo fui un año, me lo pasé piruleta.
Es criminal.
Espectacular. Y os decía que en Cultoro, Javier Fernández Caballero apuntaba que en Monte Alto no falla y el oficio de Navalón navega sin acero. No está escribiendo, creo, el maestro Barquerito este año, pero en cuanto lo haga, nosotros le damos la primera posición en el repaso de titulares.
Muy bien. Bueno, y para el resto de la semana, ¿qué tenemos por delante? Mañana vuelven los jueves de las ventas, ¿eh? Mañana es primer jueves de feria, con todo lo que eso conlleva. Carmelo, que no es poco.
Festivo, ¿no? Con la gente de resaca de San Isidro.
Bueno, pero a las 7 de la tarde ya del jueves.
Un clavo saca otro clavo el jueves.
Se les ha olvidado, claro.
Es el jueves, ¿no? Que son los primeros de San Isidro son jueves.
Sí, 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 sí. Sí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para este, bueno, fin de semana? ¿Cuál hay quien ha empezado el fin de semana ayer por la noche? Cuéntanos.
Efectivamente, por cierto, alguno empezó el, como decíamos, el fin de semana prontito, porque ayer, ya cuando salíamos de las ventas, gran parte de los aficionados, día festivo hoy en Madrid, estaban tomando algo de comentando la novillada de forma muy distendida.
Muy bien.
El cartel, lógicamente, de esta tarde a las 7.
¿Cómo de distendida era la forma?
Bueno, yo la verdad es que nada más que me quedé al primero, pero estaban hablando sobre todo de la novillada que había. La verdad es que ayer no encontré a dos aficionados que pensaran lo mismo de lo que vimos, y creo que eso
es bueno. Eso es bonito, sí. Bueno, eso, para mañana y para el viernes y el fin de semana, ¿qué tenemos por delante?
Mañana nos ponemos de pie la primera aparición de don Victoriano del Río con toros de Cortés, también su segundo hierro, y un cartel muy rematado con Sebastián Castella, José María Manzanares y Tomás Rufo. Uh-huh. El viernes 17 vienen los Cárdenos de la Quinta con Miguel Ángel Pereira. Doblete esta semana, Emilio de Justo y Ginés Marín. El sábado, el festejo de Rejones, primero del abono, con toros de los tres hierros del Niño de la Capea, Capea, San Pelayo y Carmen Lorenzo, y un cartel con los dos Hermoso de Mendoza, Pablo y Guillermo. Uh-huh. En la parte central, Lea Vicens. Y ese domingo, 19 de mayo, vuelven las emociones fuertes a las ventas, porque Lidia, la ganadería, una de las ganaderías más legendarias del campo bravo español, toros de Miura, para Rafaelillo Juan de Castilla, que viene de Big Fesensac. Está anunciado en la matinal a las 11 de la mañana, ese mismo domingo 11 de mayo, y Jesús Enrique Colombo, que también se juega muchísimo. Qué difícil tiene que ser jugarse tanto como Rafaelillo Juan de Castilla y Colombo con una corrida de Miura en Madrid, que asusta decirlo.
Y mata Rafaelillo el sábado, está en Osuna con una de Vitorino también. O
sea, eso es.
Ah, también.
Que anda que...
Joder.
Y este fin de semana, mató una de Adolfo en Yecla. Sí, bueno, sí. Para calentar.
Qué ganas, ¿eh? De lo de hoy y de lo que viene, Gonzalo.
Sí, apetece muchísimo toda la semana, y ese toque torista del domingo con... Vamos, yo creo que apetece mucho esta recta de central de San Isidro.
¿Cuántos años hace que no viene Miura a San Isidro, Carmelo?
Lleva faltando unos cuantos años.
¿Unos cuantos?
No tengo el dato en mente. Gonzalo... un par de temporadas quizás,
es pues que hace no, fíjate, yo diría tanto, que es cuando se anunció, no.
Yo diría que más, ¿eh?
Hace no tanto.
Yo recuerdo un toro que
fíjate, yo creo que la última vez fue cuando se anunció Dávila Miura.
Ah, bueno, es verdad.
Fue el año 17 o 18.
Qué viejos nos hacemos, ¿eh? Cómo pasa el tiempo.
Bueno, un par de temporadas, ya hace
ayer estaba
años.
Pensando que aquella goyesca de Morenito, de ese frutero y ese derechazo eterno, fue en 2015. Claro, o sea, hace ya casi 9 años.
Es que hace... No, hace 9 años. Va a ser casi...
No, casi,
va a
ser 10 años.
Y hoy hace 22 años...
Qué bárbaro.
...de una de las grandes obras de arte de nuestro siglo. La volea de Zidane en Glasgow.
¡Uy! ¡Qué maravilla!
Pensando, 15 de mayo de 2002.
Sí.
En alguna faena estaba.
Ese balón que lanzó Roberto Carlos.
El día de San Isidro.
Yo estaba en Glasgow, me llevó mi padre.
Un gambazo del portero fue aquello.
Sí, de centro a las nubes de Roberto Carlos. Se la pasó a las nubes.
Un gambazo. Sí, y también es el aniversario. Y además yo creo que redondo. Del día, uno de los días más tristes del Atlético de Madrid. La final del día de San Isidro, creo que del 64.
De la casi.
Contra él, sí. 64, 74, ya no me acuerdo. 74, yo creo.
Pues,
yo creo que fue.
El gol de Zapatones, ¿no?
Sí, claro.
De falta.
El gol de Luis y luego...
tenían que haber pitado antes, Mar Domingo. Sí, tenía que haber perdido tiempo.
Si los partidos duran 85 minutos, Carmelo, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar?
El gol de oro, directamente.
¿Qué te voy a contar?
Tendría ya dos.
Que esta tarde nos vemos y mañana más. Mañana tertulia ya desde las ventas.
Volvemos al patio de cuadrillas,
volvemos,
debajo de la parra.
Volvemos.
Está frondosa, pero ayer hacía fresquito. Esperemos que mejore el tiempo, porque hoy también hay que echarse una manguita si uno va a los toros.
Sí, sí, que la gente lleve una chaquetilla.
Y paraguas, por si acaso, que luego,
refresca. Bueno, pero hoy no sé yo si está muy de llover. Ayer me decía Ainhoa González en el enfoque que no, pero bueno, veremos. Gonzalo, te veo esta tarde. Hasta mañana, querido. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Hasta
Carmelo,
luego, compañero.
Julito,
voy a buscar al alcalde.
Hasta mañana. Vete a buscar al alcalde, que se lo tienes que contar a Elia. Adiós, Carmelo.
Que vista el Parralejo, hasta mañana.
Y hasta mañana a todos los oyentes, que ya saben, tienen una cita con los toros, con todo lo que pase esta tarde a las 7 en San Isidro, en la Monumental de las Ventas. Lo contamos y lo analizamos mañana a la 1, ya desde el patio de cuadrillas de las ventas. Ha sido un placer, como todos los días, hablar de toros. Hoy desde aquí, desde la pradera de San Isidro. Se quedan con Elia Fernández. Fernández, que les va a contar las noticias 14 horas en Onda Madrid. Hasta mañana, adiós.